Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días. Muy buenos días, amigos del auditorio. Bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de miércoles 20 de marzo. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también a través de nuestra página de internet en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx. Estamos también en redes sociales, en Radio UDGPB, en Twitter como Radio UDGPB. También transmitimos a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño. Vamos a dar inicio a la información, mucha información esta mañana, amigos del auditorio. Estas son las noticias. Presenta el gobierno de Jalisco una primera denuncia contra el exsecretario de Salud del Estado, Antonio Cruz Esmada, y quienes resulten responsables por un quebranto al patrimonio estatal calculado en 605 millones de pesos. Esta es una primera cantidad. Ahora le vamos a tener más información sobre las auditorías que se vienen realizando al el gobierno anterior que encabezó Jorge Aristóteles Sandoval. Y desde luego que también el exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval dio respuesta con respecto a este quebranto patrimonial que viene desde la época de Emilio González Márquez. Seapal Vallarta podría limitar el suministro de agua potable ante la falta de recursos para abrir nuevas fuentes de suministro. Anuncia también Seapal Vallarta diversas actividades para conmemorar el Día Mundial del Agua, entre las que destaca el medio maratón y la carrera recreativa, así como algunas conferencias. Los restauranteros de Puerto Vallarta, afiliados a la Canirac, apoyan a la recuperación del Estero El Salado con una campaña de difusión de las actividades que se realizan en el área natural protegida. Importantes incrementos en las partidas presupuestales en educación, agricultura y recursos hidráulicos han sido logrados en la presente legislatura federal, así lo informó la diputada por este quinto distrito, Lorena Jiménez. Se registra un violento robo a un cuentaviente en Puerto Vallarta y aunque fue detenido uno de los presuntos autores del asalto, aún no ha sido recuperado el botín estimado en medio millón de pesos. Y ante el incremento de las temperaturas, la octava región sanitaria recomienda a pobladores y visitantes no exponerse demasiado, especialmente a los tiempos, sobre todo cuando hay mucho sol, a los rayos de sol, para prevenir el golpe de calor. Tenemos más noticias en Bahía de Banderas, amigos del auditorio. Presenta el gobierno de Bahía de Banderas, invita el presidente municipal, Jaime Cuevas, a los ciudadanos a participar este sábado en una consulta para definir las obras de mayor impacto social que serán financiadas con recursos federales. Respaldan los regidores de Bahía de Banderas la realización de la consulta ciudadana este próximo sábado y hacen el llamado a acudir a los centros de votación. Y justamente esta consulta es justamente para gestionar obras con recursos federales. Por otro lado, en Bahía de Banderas, planta de separación de residuos sólidos de Bahía de Banderas es única en el estado de Nayarit. Riviera Nayarit consolida su imagen en la Ciudad de México. El destino nayarita promovió la belleza de sus entornos naturales y el lujo de sus resorts. También brilló en el evento 31 Mujeres que Amamos en 2019 de esta revista de mucha circulación y donde se destaca la cultura wixárika. En más noticias, en Puerto Vallarta, amigos del auditorio, hoy hay sesión extraordinaria. En estos momentos ya le tendremos enlace. De la misma forma, cierra Puerto Vallarta con 90% de ocupación tras el puente vacacional. Desde la ocupación hotelera alcanzó el 93.34% y durante el periodo el sector obtuvo ingresos superiores a lo proyectado. Puerto Vallarta cerró con una ocupación hotelera cercana al 90% durante el recién concluido puente vacacional o segundo fin de semana largo, informó la Dirección de Turismo Municipal. Apoya el DIF a menor de 5 años con problemas del corazón. El organismo asistencial va a gestionar los descuentos en el transporte, en el estudio electrocardiograma que requiere el menor para su cita médica en la ciudad de Guadalajara. Alistan atletas vallartenses para la Olimpiada Nacional. Y en más noticias, de Jalisco y Nayarit, presenta, como ya le comenté, el gobierno de Jalisco una primera denuncia contra el exsecretario de Salud en el estado, Antonio Cruz Esmada. Cientos de personas marcharon por las calles de Guadalajara a un año de la desaparición de Marco Daniel y Salomón, estudiantes de la Universidad de Medios Audiovisuales, para exigir su aparición y que se conozca la verdad de este caso. Pone en marcha el gobernador de Nayarit, Antonio Echeverría García, la Feria del Empleo de Tepic y la entrega de apoyos a 49 proyectos del programa Fomento al Autoempleo. Es vinculado a proceso un ex policía de Tepic que también fue escolta del ex fiscal Nayarit Edgar Beitia, luego de ser detenido en posesión de varias dosis de diversas drogas y armas de fuego. En noticias más amables, amigos del auditorio, bueno, pues le entregaron a Diana Bracho la Iguana de Oro en el marco del Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. Así es, la primera actriz mexicana de teatro, cine, televisión, Diana Bracho, fue distinguida con la Iguana de Oro del 19º Festival de Cine Internacional de Cine en Puerto Vallarta al dictar la cátedra La Sombra del Caudillo, película maldita del cine mexicano. Presenta el rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, su informe 2018 y programa de trabajo 2019 como presidente del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Estudiantes y académicos de la Universidad de Guadalajara tendrán acceso gratuito al software de Compaq. La Casa de Estudio formaliza la colaboración con esta empresa mexicana de paquetes informáticos. Amigos del auditorio, en el ámbito nacional, confirma el presidente Andrés Manuel López Obrador haberse reunido con Jared Kushner, yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, con quien habló sobre un acuerdo de cooperación para el desarrollo del Norte y de Centroamérica. Decide el Senado de la República analizar en comisiones la minuta sobre la revocación de mandato y consulta popular antes de que sea sometida a votación en el Pleno. Así lo informó el presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal. En noticias internacionales, asegura la alta comisionada de los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, tener pruebas de actos de represión de las fuerzas de seguridad venezolanas y milicias progubernamentales contra opositores. Solicita la primera ministra británica, Theresa May, a la Unión Europea una prórroga de 3 meses al Brexit ante la falta de consenso en el Parlamento de su país para aceptar el acuerdo previo para la salida de su país.
Miércoles 20 de marzo, celebramos el onomástico de Nicetas y Urbicio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1911, nace en Zamora, Michoacán, el destacado diplomático y escritor Alfonso García Robles, quien recibió el Premio Nobel de la Paz en 1982. Hoy también es Día Mundial de la Felicidad.
Bien, amigos del auditorio, pues vamos a dar inicio con la información. Gracias a las personas que de antemano ya nos envían mensajes. Muchísimas gracias por sus comentarios. Y bueno, vamos a dar inicio a la información. En Jalisco no habrá perdón ni olvido ante los actos de corrupción, dijo el gobernador Enrique Alfaro. Presentan denuncias ante el penal, presentan denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por desfalcos al sector salud. Las investigaciones en lo federal arrojan una anomalía de más de 6 mil millones de pesos. La Contraloría informó que no fueron solventadas las observaciones de la Secretaría de Salud Jalisco. Informó que en menos de 120 días se han realizado 8 auditorías al interior de la dependencia. Vamos a escuchar el reporte que nos tiene nuestra compañera. Ya tenemos a nuestra compañera Isaura López Villalobos. Vamos con ella. Adelante.
Presenta el gobierno de Jalisco una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción contra el exsecretario de Salud, Antonio Cruz Esmada, por un presunto desvío por más de 605 millones de pesos. La cifra podría ascender a 8 mil millones de pesos aproximadamente, informó el mandatario Enrique Alfaro Ramírez.
La denuncia que estamos presentando es por la comisión de hechos presuntamente delictivos por el señor Antonio Cruz Esmada, entonces secretario de Salud y director general del OPD Servicios de Salud, y contra quienes resulten responsables en su equipo de trabajo.
Mencionó que adicionalmente a la denuncia se agrega señalamientos por medicamentos y vacunas caducas, compra de equipo de cámaras para el Hospital General de Occidente y para el Instituto Jalisciense de Alivio al Dolor y Cuidados Paliativos, PALIA, por 25 millones de pesos y por otros conceptos.
Estamos hablando de estados financieros por 76 millones de pesos, pasivos no aprobados por la Junta de Gobierno y la falta de un control confiable y actualizado para el registro de los pasivos del organismo, lo cual genera una enorme incertidumbre financiera. El tema de nombramientos, irregularidades en 2.385 nombramientos, desde nombramientos sin firma, dobles nombramientos y alteración de los montos de pago. Estamos hablando de 99 millones de adeudo a proveedores diversos.
En el área de recursos humanos, el gobernador mencionó que se dieron 2.385 nombramientos irregulares e incumplimiento de un contrato de servicio de vacunas por 399 millones de pesos. En el área operativa de la Secretaría de Salud Jalisco en el sexenio pasado, manifestó el gobernador que se carecía de un sistema de administración adecuado.
No contaban con un sistema de administración. Toda la administración del sector salud estaba desconectada y desarticulada. No se cumplió en ningún momento con la ley de contabilidad gubernamental. Para elaborar las denuncias de las que estamos hablando, no se tuvieron registros contables integrados, ni había forma de llevar un control de gasto.
El mandatario especificó que ante la caducidad de medicamentos y vacunas como la hepatitis B, se compraron 118 mil frascos y se destruyeron 80 mil. Con oseltamivir para el tratamiento de influenza se compraron 19 mil y se tuvieron que destruir 8.165 frascos. Y en planificación familiar se destruyeron 76 mil cajas. La Secretaría de Salud recibió en los últimos años un presupuesto de más de 72 mil millones de pesos, tanto federal como estatal, de los cuales 6.150 millones de pesos han sido observados y en curso por la Auditoría Superior de la Federación sin solventar los fondos de Seguro Popular y el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud. El gobernador Enrique Alfaro aclaró que será la primera de varias denuncias que se presenten. Espera que la Fiscalía Anticorrupción dé resultados de manera pronta y sin pretextos. Señal informativa, Isaura López Villalobos.
Gracias a nuestra compañera Isaura López Villalobos. Amigos del auditorio, nos vamos a una pausa, pero regresamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar canadiense, al euro y desde luego también el pronóstico del tiempo.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Gracias. Pues vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar, dólar estadounidense, canadiense y el euro. Pero antes, déjeme comentarle que el libre comercio de autos con Brasil, con México, se complica por la regla de origen. Ayer se ratificó el fin de los cupos de exportación y el regreso al intercambio libre. Pero para liberar aranceles, el producto mexicano debe tener un contenido nacional y o brasileño del 40%. Y bueno, hay algunos otros tratados que tiene nuestro país, el más importante de Estados Unidos con Canadá, pero también hay otros tratados como este que le comento, que hoy inicia una nueva etapa comercial con Brasil en materia automotriz de libre comercio, siempre y cuando se cumpla un índice de contenido regional que obligaría a la industria mexicana a una mayor integración con el país sudamericano. La regla de origen entre México y Brasil incrementa del 35 al 40% del valor regional y se mantiene la fórmula actual para que el cálculo de la misma, que es la suma de los materiales e insumos originarios divididos al valor del vehículo, multiplicado por 100. La Secretaría de Economía informó que con Brasil el libre comercio en autos ligeros entrará en vigencia a partir de ya, de este pasado 19 de marzo, en los términos dispuestos en el quinto protocolo adicional. Por lo pronto, esto significa que la negociación bilateral continuará con miras a definir una nueva fórmula conforme a lo dispuesto en el sexto protocolo adicional, así informó la dependencia. Y bueno, ¿cómo amanece nuestra moneda con respecto al dólar estadounidense? La compra está a 18 pesos con 40 centavos, la venta a 19 con 25, 10 centavos menos que el día de ayer. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 18 centavos, se vende a 14 con 21. Mientras tanto, el euro se está vendiendo a 21 pesos con 51 centavos, se vende a 21 con 52.
Señal Clima.
Y ahora sí nos vamos a escuchar al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa, quien nos dice cómo nos pinta el día de hoy. Adelante, maestro.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo estable domina la mayor parte del territorio nacional en este día de equinoccio de primavera y luna llena. Un frente frío semiestacionario en el sector oriental, cuya delantera cruza ya la península de Yucatán, próximo a salir a los mares del Caribe, afecta con algunos medio nublados y lluvias ligeras dicha región. Este sistema tenderá a disiparse. Otro frente frío se aproxima al extremo noroeste. Primeramente habrá nublados y lluvias ligeras en Tijuana, Ensenada y Mexicali. Después vendrá un descenso de temperaturas en los estados fronterizos. Por otro lado, sistema de alta presión propicia cielos claros y ambiente seco en la mayor parte de los estados con costa en el Pacífico. También se observa un jet, es decir, un tubo de vientos máximos en altura, que cruza el estado de Sinaloa y Durango, propiciando tardes ventosas, mientras que ambiente cálido sigue imperando en los estados del Pacífico Sur mexicano. Aquí en la región de Bahía de Banderas tuvimos un amanecer con cielos medio nublados y ambiente menos fresco que el de ayer. Habrá cielos con predominio de sol hasta pasando el mediodía, con ciertas nubes dispersas por la tarde, nubes que no ofrecen posibilidad de lluvia. El viento soplará con algunas rachas significativas posterior al mediodía. La temperatura mínima en Ixtapa fue de 18.4, el centro de Vallarta reportó 19 grados. La temperatura máxima ayer fue de 29, hoy es de esperarse un valor igual o poco más alto. Adelante, Susana.
Gracias, gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Todos los días nos tiene el pronóstico del tiempo. Gracias, gracias, maestro. Y nos vamos con información. Fíjense ustedes que Seapal Vallarta podría limitar el suministro de agua potable ante la falta de recursos para abrir nuevas fuentes de suministro. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene el reporte. Adelante, Javier.
Desde el año pasado, y ante la imperante necesidad de buscar más fuentes de abasto, Seapal Vallarta aún contempla la opción de reducir el suministro de agua potable en la ciudad, toda vez que aún no existen recursos para la creación de un pozo radial que venga a abastecer a la ciudad en las próximas décadas. Al respecto, nos habla el director general de este organismo, Francisco Javier Rojas Gómez.
Sí, es una posibilidad que por el momento no la contemplamos, sí, porque hay medidas urgentes que estamos tomando en ese sentido, que son la construcción de 3 pozos profundos, para lo cual contamos con el apoyo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua, que nos va a mandar una perforadora en estos próximos días. A partir del día primero creo que vamos a tener la perforadora aquí y vamos a poder con ello perforar tres pozos que en inicio nos van a dar el agua suficiente para esperar a la operación del pozo radial.
Cuestionado al respecto, si cuentan ya con permisos de la Comisión Nacional del Agua para perforar estos pozos, Rojas Gómez dijo que aún no, pues está buscando primero dónde ubicarlo.
No, hay la solicitud y hay ya las pláticas con la Conagua para iniciar. Tenemos que primero localizar con los estudios, realizar los estudios, ¿sí? Y estamos contando con el apoyo y la colaboración del ejido Iztapa para buscar los sitios ideales donde tengamos más posibilidades de que haya agua y de que podamos integrarlo fácilmente a nuestras redes. La perforación siempre puede llevar 2 meses, el equipamiento 3, estamos hablando de 6 meses máximo.
Es preciso destacar que crear y habilitar el pozo radial tardaría entre 3 y 4 años, además de que para ello, así como para concretar los proyectos de rehabilitación del colector de aguas residuales, así como la creación de un nuevo colector más, entre otros, Seapal Vallarta requiere de una inversión de alrededor de 1,000 millones de pesos, recursos que no cuenta en la actualidad. Por ello, el organismo está gestionando un crédito ante Banobras, esperando obtener una respuesta favorable lo más pronto posible, pues de no ser así, la posibilidad de que ya no veamos agua de manera constante en nuestras llaves no está aún descartada. Para Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Frías.
Gracias, Javier. Y seguimos con el tema de Seapal. También está anunciando diversas actividades para conmemorar el Día Mundial del Agua, entre las que destaca el medio maratón y la carrera recreativa, así como algunas conferencias. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana, el organismo de agua potable, drenaje y alcantarillado Seapal Vallarta festejará el Día Mundial del Agua, por lo que realizará distintas actividades. El evento principal de esta celebración será el medio maratón y carrera recreativa en su 9ª y 19ª edición, respectivamente, las cuales tendrán lugar el domingo 24 de marzo, esto a partir de las 7 de la mañana. Arrancarán desde las inmediaciones de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras. Comentar que en esta ocasión, con un presupuesto austero, pero con la intención de seguir reconociendo la importancia del vital líquido, disminuirán los eventos para festejar este Día Mundial del Agua. Vamos a escuchar a Paul Rodríguez, jefe del Departamento de Cultura del Agua de Seapal Vallarta.
No solamente se mantengan esta semana, y es por eso que hemos decidido extender las actividades a todo el año. Es decir, años anteriores se trabajaba la Semana Mundial del Día del Agua, lo que abarca del 18 al 24. De tal manera que pareciera que se quedaba encasillado en esa semana toda esta parte de estar promoviendo actividades que vayan en pro de cultura del agua. Es por eso que este año solo tendremos una actividad, una conferencia inicial el 21 de marzo.
Como escuchamos, informó que el jueves 21 de marzo a las 10 de la mañana iniciarán las actividades en el auditorio Cecati 63 con una conferencia que lleva por tema Desarrollo Sustentable, la cual será impartida por el doctor en Ciencias para el Desarrollo Jorge López Ramos. Para el día 22, Seapal Vallarta formará parte de un foro en el sector privado con la ponencia Conducta Social y su impacto en la contaminación del agua y el medio ambiente. Finalmente, Paul Rodríguez agregó que los concursos de dibujo, fotografía y conocimiento, así como el rally por el agua, los cuales tradicionalmente solo se hacían en el marco de los festejos, ahora se extenderán al resto del año, con lo que además se generará vigilancia para trabajar de la mano con el sector educativo en tareas que tienen que ver con el cuidado del agua. Escuchemos.
Que todo el año vamos a estar vigentes en el tema de cultura del agua sin dejar de lado todas las actividades de participación ciudadana que estamos incentivando a través de las reuniones del programa Aguamáticos que nos toca llevar a este departamento de cultura del agua y además de las propias actividades del departamento que tienen que ver con intervención en el sector educativo, en las pláticas, festivales. En el sector privado que también tenemos la intención de poder incentivar a todas las empresas para que hagan uso responsable y cuidado de este recurso vital de manera que podamos sumarnos al esfuerzo del personal operativo que va a realizar esta labor titánica para poder proveer agua los próximos 50 años.
Van a recordar que la carrera, que es el evento principal del Día Mundial del Agua, es el domingo 24, hay que inscribirse, las inscripciones están abiertas en cualquiera de las sucursales del organismo CEAPAL Vallarta y después de las 500 ya será gratuita esta inscripción. Así es como celebrará CEAPAL Vallarta pues este Día Mundial del Agua en este año. Susana hace el reporte.
Gracias, Karina. Una pregunta. En este Día Mundial del Agua se hablaron de acciones contundentes que tienen que ver con el medio ambiente, es decir, todo tiene que ver en este ciclo del agua, en esta ciudad que estamos contaminando con basura, la tala, en fin, son tantas cosas. ¿Sobre estos temas van a hablar también en CEAPAL, en estas conferencias?
La única en la que se habla precisamente del tema que mencionas es la ponencia que va a tener CEAPAL en un foro privado con el sector de la iniciativa privada, que se llama precisamente Conducción Social y su impacto en la contaminación del agua y medio ambiente. De ahí en fuera, son actividades, eventos públicos que pueden participar las personas, pero bueno, la más sustancial es esta que te menciono, que será el día viernes 22, y es un programa bastante sencillo y austero que hicieron en esta ocasión CEAPAL Vallarta.
Reunión privada.
Es un sector privado, un foro privado.
Bien, gracias. Gracias, Karina. Y bueno, pues en esto de los recursos naturales, yo entiendo que tienen sus reuniones privadas, pero también hablarle a los ciudadanos de lo que está pasando con esta serie de infraestructura que se tendrá que hacer, pero también cuál es la realidad que está viviendo Puerto Vallarta. Ahora se habla de la posibilidad de suministrar el agua. Realmente, pues no necesitamos estar en estas condiciones para ser conscientes de este vital líquido. Y desde luego que se reúnan todas, y cada una es una opinión, desde luego personal, amigos del auditorio, que se reúnan todas las autoridades municipales y si se puede estatales, que tienen que ver justamente con lo que estamos haciendo en Puerto Vallarta, el asunto de la basura, el asunto también de... de la contaminación, esto por lo que pasamos y que nos debe crear conciencia a todos, especialmente a quienes tienen las decisiones. Déjeme comentarle que presentó también la SEMADET acciones de PRECA a autoridades competentes con la intención de reducir los riesgos de salud y medio ambiente que se presentan durante la temporada de estiaje. La Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, SEMADET, presentó a las autoridades competentes de ejercer acciones de mitigación en el plan de respuesta de emergencias y contingencias atmosféricas ante la temporada de estiaje y el potencial incremento de contaminantes como el ozono y partículas suspendidas. Este primero, en niveles más altos, es necesario intervenir en cuatro sectores prioritarios: industrial, fuentes móviles, agrícolas, forestal y el de la construcción. Las emisiones contaminantes de estos cuatro sectores son la principal causa de la activación de episodios de mala calidad del aire que, según los niveles IMECA, pueden derivar en precontingencia y contingencia, fase 1, fase 2, fase 3. Bueno, esto con lo que se refiere, obviamente, especialmente algunas zonas como son la metropolitana, pero también aquí ya se están haciendo mediciones, amigos del auditorio, que tienen que ver con la calidad del aire, aunque usted no lo crea. Aquí ya se hacen monitoreos de la calidad del aire y le vamos a tener un programa especial sobre esto, se los anuncio de antemano. Y bueno, la SEMADET va a realizar diferentes acciones en coordinación con dependencias estatales y municipales, entre las cuales destacan, punto número uno, reforzar la coordinación para la atención de incendios forestales de predios por parte de los ayuntamientos, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, comunicar la calidad del aire 24 horas del día, así como la activación y evolución. Los ayuntamientos deben implementar un calendario para la realización de quemas agrícolas en el estado. Asimismo, se analiza la prohibición absoluta de estas en el área metropolitana de Guadalajara. Los ayuntamientos y la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública deberán realizar cambios de horario para actividades de bacheo y aplicación de asfalto. Las Procuradurías Estatal y Federal de Protección al Medio Ambiente deben inspeccionar, vigilar las fuentes fijas en materia de atmósfera. Se debe realizar por parte de la CIOP, SEMADEP, PROFEPA y los municipios la inspección y vigilancia para la mitigación de emisores polvos fugitivos de actividad de extracción de materiales de obras, por ejemplo, en el transporte, almacenamiento de material geológico y obras civiles. La séptima y última, el gobierno del estado debe llevar a cabo campañas de comunicación para la prevención de incendios forestales durante la temporada, de más recomendaciones de protección a la salud. Esperemos que esto que se proponen lo lleven a cabo, porque durante muchos años empiezan a lanzar campañas aisladamente, cada dependencia por su lado, y esperamos que haya un trabajo realmente multidisciplinario con un solo objetivo de disminuir la contaminación, de no seguir contaminando, de ver el asunto de la basura y algunos otros temas más. Nos vamos con el compañero Javier Frías. Él recién sale de la sesión extraordinaria que se dio en el Ayuntamiento de Puerto Vallarta. Así es, a las 8 de la mañana, sesión extraordinaria del Ayuntamiento en el Salón de Cabildo, ahí en el centro. Vamos a escuchar a Javier Frías, que nos tiene reporte. Javier, adelante, te escuchamos.
¿Qué tal, Susana? Estimado auditorio, muy buenos días a todos. Pues efectivamente, este día a las 8 de la mañana se llevó a cabo la sesión extraordinaria de Ayuntamiento aquí en Puerto Vallarta, donde, pues bueno, se autorizaron dos acuerdos en el cual el pleno del Ayuntamiento, pues bueno, autorizó al alcalde suscribir convenios para la entrega principalmente de maquinaria por parte de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta entrega se va a llevar a cabo el próximo sábado, y también para suscribir convenios relacionados con la entrega de los programas educativos, estos denominados Recrea, Educando la Vida, Apoyo en Mochilas, Uniformes Escolares. Pues bueno, estos fueron los dos únicos puntos de la sesión. Sin embargo, al final de esta reunión de edilicia, pues bueno, se dio a conocer ya en entrevista colectiva, el alcalde dio a conocer que los 650 millones de pesos que el gobierno federal había destinado este año para las zonas prioritarias aquí en Puerto Vallarta, pues bueno, no van a llegar, y esto debido a que fueron destinados a la línea 3 en Guadalajara. Escuchemos al alcalde.
El secretario de la SEDATU, Román Meyer, en el cual me informa que los 650 millones que tenía destinado el municipio de Puerto Vallarta en zonas de alta marginación para este año no van a llegar, porque este dinero se traslada, los 650 millones de pesos, a la ejecución y terminación de lo que es la línea 3 en la ciudad de Guadalajara.
Pues de esta manera, pues, como dio a conocer el alcalde acerca de esta noticia, y pues bueno, cabe destacar que estas obras, esta inversión millonaria, pues bueno, vendría a beneficiar alrededor de 30,000 vallartenses, sobre todo aquellos de escasos recursos que viven en las zonas más marginadas de la ciudad. Lamentable la noticia, sin embargo, pues bueno, no queda más que gestionar recursos y poder hacer algo para rescatar parte de esta inversión. Hasta ahí el reporte.
Una pregunta, Javier. ¿Se dijo cómo, cuándo o dónde se tomó esta decisión? Porque obviamente que nos cae esto como un balde de agua fría, el que dejen de llegar más de 600 millones de pesos para zonas prioritarias aquí en Puerto Vallarta. Nos cae como un balde de agua fría porque, bueno, para empezar, las obras del tren ligero y las obras metropolitanas que no han avanzado, que se quedaron algunas a la mitad. La cuestión aquí, y que ya lo veremos con la diputada, los diputados, preguntarle sobre esto, porque pues son recursos que finalmente estaban destinados para Puerto Vallarta, o por lo menos así se había dicho, una, dos. Y todos los recursos que se mandan de Puerto Vallarta con la actividad del turismo, con esta gran industria que tiene Puerto Vallarta, y que nos dejen sin estos recursos, me parece injusto, no sabemos, yo creo que la gente debe de estar informada, ¿por qué no van a fluir estos recursos? Claro que también ponen a prueba a nuestras autoridades, y no nada más hablo del presidente municipal, sino del diputado local, de los diputados locales. Hay dos, tenemos dos diputados locales, a ver que den una explicación y que digan cómo van a apoyar, no solamente diputados y al presidente municipal, sino también incluso hasta los propios regidores. Gracias, Javier.
Muy bien, saludos, Susana, estimado auditorio. Cabe mencionar, solamente si me permites, bueno, el alcalde dijo que quien le anunció de que ya no llegarían estos 650 millones fue el propio secretario Román Meyer, y esto fue de manera telefónica directamente a su celular. De manera oficial, dijo Dávalos Peña, no ha recibido la notificación. De manera oficial no, sin embargo, sí a través de una llamada telefónica por parte del propio secretario federal.
Pues peor tantito que no tengan la formalidad de hacerlo oficial, que sea, eso no es para una llamada telefónica.
No.
Esto no puede ser así, así lo dijo el alcalde, le hablaron y le dijeron, pues así, vía telefónica.
Efectivamente, así fue como dijo.
Pues mira, yo creo que todos los vallartenses tenemos que organizarnos, enviar correos a Román Meyer, enviarle correos al propio gobernador y a todos, porque no puede ser posible que así con una simple llamada telefónica se le diga al alcalde, pues ¿sabes qué? Que con los 600 millones que te habíamos dicho que ibas a contar, pues ya no vas a contar.
Efectivamente, estos 650 millones, según dijo el alcalde vallartense, pues llegarían aquí a esta ciudad hasta el próximo año, y pues bueno, Puerto Vallarta tendría prioridad dentro de la lista, de las infinidad lista de necesidades que cuenta este país.
A ver, ¿cuánto es la cantidad que nos dijiste?
650 millones.
A ver, no la repites, no se te escucha bien.
650 millones.
650 millones. Muchas gracias, Javier Frías.
Para servirte, saludos, estimado auditorio.
Pues, ya no sé. La verdad, ¿qué comentar, qué decir? Qué tristeza, porque cuando todo parece indicar que las cosas se le van a componer a Puerto Vallarta, que como han dicho muchas veces, Puerto Vallarta nunca ha tenido un padrino político, pero somos todos los vallartenses los que de una vez por todas debemos de reaccionar y decir, por lo menos fijar una postura ante esta situación. Qué lamentable. La verdad que vía telefónica se le informe a un alcalde de que, pues, ¿sabes qué? Los 650 millones, el recorrido que hizo Román Meyer, acompañado de regidores, del alcalde, vino el gobernador a ver las colonias que necesitaban infraestructura, porque querían verlas personalmente, pues sí, ya las vieron. Y ahora, ¿para cuándo? Tenemos pausa, regresamos.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Continuamos con más, amigos del auditorio, y en cuanto al tema del Estero del Salado, fíjese usted que los restauranteros de Puerto Vallarta, que están afiliados a la Canirac, van a apoyar la recuperación del Estero del Salado con una campaña de difusión de las actividades que se realizan en esta área natural protegida. Quiero comentar algo al respecto, volviendo al tema de la prevención, volviendo al tema de la contaminación. Por mucho tiempo al Estero del Salado no se le ha hecho caso. Por mucho tiempo no le han pagado a quienes trabajan y están al pendiente del Estero del Salado. Tuvo que haber este derrame de aguas negras para que entonces las dependencias y todo mundo cobijara al Estero del Salado. ¿Por qué tienen que ser las cosas después y no antes? Vamos con Karina Elizondo, que ya nos tiene reporte precisamente sobre estas acciones a favor del Estero El Salado. Karina, te escuchamos.
Así es, Susana, con el fin de ayudar a incrementar las visitas y mitigar la afectación que se tuvo en el Estero del Salado, la Cámara de Restaurantes de Puerto Vallarta, Canerac, ayudará con difusión de las actividades que ofrece el lugar, haciendo un llamado también a las autoridades e iniciativa privada para sumarse y que puedan solventar los gastos que representa el mantener un área natural protegida como lo es el Estero. Al respecto, Ricardo Ortiz Fernández, director de Canirac Vallarta, expuso que si bien el estero no podía recibir donativos en efectivo, había otros medios para poder ayudar a esta área, como subsidiarlos también a través de difusión de recorridos, ya que hasta la fecha dicha zona, pues como señalas, no recibe recurso alguno de ningún ente, de ninguna autoridad, ni federal, ni estatal, ni municipal. Vamos a escuchar lo que dijo Ricardo Ortiz, director de Canirac Vallarta.
Pero nosotros vamos a poner todo lo que esté de nuestra parte para que puedan ellos arrancar sus operaciones y puedan volver los recorridos como debe de ser. Sabemos que todavía hay aireadores para oxigenar esos cuerpos de agua para que pueda volverse a recuperar pues el ecosistema tan delicado que hay ahí. Y también pues es también con la solidaridad de la gente y la solidaridad de los empresarios, ¿no? Vamos a ver el mecanismo con el cual apoyarlos. Si ellos no tienen un folleto, nosotros lo vamos a difundir. Si ellos los tienen de manera digital, los vamos a hacer también de manera digital. Lo que ellos tengan, nosotros los vamos a apoyar.
Bien, como señaló el director del Canirac, el mecanismo para brindar información a las personas será a través de trípticos con los datos de los días, horarios y especificaciones de los recorridos que hacen, los cuales se estarán entregando en los distintos restaurantes que están afiliados al organismo de Canirac. En ese sentido, Ricardo Ortiz dijo que esta era un buen momento para ayudar al estero, ya que después del derrame de aguas negras que afectó bastante a esta zona, pues todas las autoridades y en especial los ciudadanos deberían de unirse. Si bien no pueden entregar dinero como tal al estero, pues pueden ayudar acudiendo a estos recorridos que hacen. Escuchemos.
Voy más allá. Yo como ciudadano, yo pienso que hay que hacer el llamamiento a todos para que ayudemos a ese estero a salir adelante y con los compañeros con los para los cuales yo todavía trabajo, pues estaremos haciéndoles llegar la información para que apoyen en lo que sea posible. Hay una solidaridad expresa de parte de los consejeros, principalmente con el estero. Hay que apoyar la ecología, hay accidentes, si somos buenos para contaminar, pues también tenemos que ser muy buenos para devolver las cosas a su estado natural, ¿no?
Pues no obstante, aunque el estero ya abrió sus puertas al público, todavía se encuentra en un 50% del nivel ideal de oxigenación para que puedan sobrevivir las especies que alberga el lugar. El empresario reconoció la labor del biólogo Jaime Torres, director del estero del Salado, y de las personas que colaboran en el lugar para mantenerlo con vida sin recibir un pago, ya que incluso se les sigue adeudando quincenas por el trabajo que realizan dentro del estero. Y como señaló, pues si somos buenos para contaminar, también deberíamos ser buenos para ayudar a resarcir los daños. Susana, este es el reporte.
Bien, gracias Karina. Pues a ver con cuánto apoya Seapal al estero del Salado, por ejemplo. Sería bueno ver esta situación. Estamos pendientes. Gracias a Karina Elizondo. Voy a seguir con este asunto de los recursos federales. La verdad que todavía, se los digo sinceramente, todavía no me cae el 20 en que un secretario le hable a un presidente municipal vía telefónica para decirle que no va a contar con los 650 millones de pesos que se había dicho para ayudar a las comunidades, para ayudar a las colonias de Puerto Vallarta. Quiero comentarle que ayer estuvimos platicando con la diputada Lorena Jiménez, quien es diputada por el quinto distrito, y vamos a hablar con ella para ver qué está pasando. El día de mañana tenemos esa entrevista sin falta para ver qué está pasando, qué está sucediendo con estos recursos federales para Puerto Vallarta, o quién pidió que esos 650 millones se fueran al estado, pero a otras obras, como las que ya nos comentó Javier Frías. ¿Se fueron a concluir las obras del tren ligero? ¿Se fueron a concluir obras en las que nosotros no tenemos nada que ver? ¿Y la infraestructura para Puerto Vallarta? ¿Cuándo? Y lo pregunto porque déjeme comentarle, tengo una nota justamente a donde sí están llegando los recursos, como Tuxpan, como que allí estuvo el presidente de México, no una, dos, tres veces, las veces que fueran necesarias para rescatar a la gente de Nayarit. ¡Qué bueno! Lo aplaudimos. Pero necesitamos nosotros vivir una tragedia para que vengan y entonces apoyen a Puerto Vallarta. Vamos a escuchar lo que dijo la diputada federal sobre los importantes incrementos en las partidas presupuestales en educación, agricultura y recursos hidráulicos. Dijo que han sido logrados en la presente legislatura federal, así lo dijo la diputada por Jalisco, por el quinto distrito, Lorena Jiménez. En entrevista con Señal Informativa, la legisladora detalló que en el caso de educación el aumento fue de 8 mil millones de pesos, en agricultura de 15 mil millones y de recursos hidráulicos el incremento fue de 4.500 millones de pesos. También esto a nivel nacional. Pero de eso, ¿cuánto le toca a Jalisco? ¿Cuánto le toca a Puerto Vallarta? La también maestra reconoció que la dificultad para estructurar las partidas presupuestales se debió al estado en que fue recibido el país. Vamos a escuchar a la diputada.
La discusión en el debate sobre la aprobación de presupuesto, logramos aprobar en el caso de educación 8 mil millones de pesos más de los que se propusieron de inicio. En el caso de desarrollo y conservación rural, agricultura y autosuficiencia alimentaria, se disparó el presupuesto en 15 mil millones más, y en el caso de recursos hidráulicos el aumento fue de 4.500 millones más de lo que se había planteado inicialmente. Por esa razón, de alguna forma puedo decir que me siento satisfecha del trabajo que realizamos los diputados federales en las comisiones.
Bien, ella dice estar satisfecha por este trabajo en comisiones, pero sobre la integración de las comisiones de educación, agricultura y recursos hidráulicos, la diputada Lorena Jiménez señaló que en términos generales en estos tres temas son prioritarios para el distrito que representa y para el país en su conjunto. Escuchemos.
En primer término, la comisión de educación pues es una condición absolutamente natural, soy maestra. En el caso de desarrollo y conservación rural, agricultura y autosuficiencia alimentaria, porque por lo menos 8 de los 9 municipios tienen esa actividad como prioritaria. En el caso de recursos hidráulicos, porque para realizar las actividades de agricultura y autosuficiencia alimentaria se necesita el agua. Y hay una problemática muy acusada, muy marcada, sobre el problema de saneamiento de aguas.
Bueno, pues ahí estamos escuchando a la diputada Lorena Jiménez, diputada por el quinto distrito. Sí, el asunto del agua es delicado, no en todo el país, pero desde luego que tenemos que ver por este quinto distrito. Y vamos a hacer una lista, amigos del auditorio, de lo que sí ha recibido Puerto Vallarta por recursos federales, de lo que ha dejado de recibir, de qué productividad tiene nuestra diputada federal, qué productividad tienen los diputados locales. Tenemos dos varones en la diputación local, a ver qué recursos hay para Puerto Vallarta, para este distrito, porque de pronto vemos que los recursos, y qué bueno, nos da gusto por Nayarit, pero como que de pronto nos quedamos viendo nada más. Y me refiero que el gobernador Antonio Echeverría García, por ejemplo, entre algunos recursos que le llegan, así como llegó para Tuxpan, Acaponeta, y que llegaron varios millones para todos en Nayarit, también en un programa federal que tiene que ver con el empleo, en la que se ofertan 900 vacantes contando con la participación de más de 40 empresas. Además, entregó apoyos de maquinaria y mobiliaria a 49 proyectos pertenecientes al programa de fomento el autoempleo, Servicio Nacional de Empleo. El monto total de los recursos otorgados por el gobierno de Nayarit a través del trabajo, productividad y desarrollo económico para el emprendimiento, además de 49 proyectos por casi 1.300.000 pesos para los beneficiarios, recibieron entre 30 y 50 mil pesos cada persona para desarrollar una iniciativa de ocupación por su propia cuenta. Vamos a escuchar al gobernador de Nayarit.
Lo que más nos solicitaba el pueblo de Nayarit era empleo. Al escucharlos, me reuní con mi equipo de trabajo, entre ellos el ingeniero Ernesto Navarro, mi tocayo Antonio Riojas, y decidimos hacer una bolsa, ya que ganáramos, porque estábamos seguros que íbamos a ganar, que íbamos a hacer una bolsa donde íbamos a apoyar a todo aquel o a toda aquella que quería o quisiese poner un negocio o un changarro para autoemplearse o para generar empleo, ya sea empleo abierto, ya sea empleo al interior de su familia o, como lo dije, autoemplearse.
Y bueno, pues ahí está. Bueno, esta bolsa, como dice el gobernador, es producto de que entre todos hicieron una bolsa. Qué bueno, nos da mucho gusto, aparte de todo lo que Nayarit está recibiendo, qué bueno. Y que Bahía de Banderas, por ejemplo, en estos momentos está haciendo consulta ciudadana para obras con recursos federales. El presidente municipal de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, invitó a los ciudadanos a participar este sábado en una consulta para definir las obras de mayor impacto social y que serán financiadas con recursos federales. Esperemos que así sea y que no le hablen por teléfono para decirle que siempre no, pero por lo pronto refrenda Bahía de Banderas la coincidencia de visión con el gobierno federal para basar las grandes obras en una democracia participativa. El gobierno municipal de Bahía de Banderas y comités de vecinos de cada demarcación se encargarán de efectuar una consulta ciudadana el próximo sábado 23, ya en estos días, donde toda persona con domicilio en nuestro municipio, en Bahía de Banderas, podrá externar su opinión para la asignación de recursos federales destinados a obras y proyectos de gran impacto social. Escuchemos.
Este sábado, el gobierno municipal de Bahía de Banderas realizará una nueva consulta ciudadana como requisito para acceder a recursos federales. Las urnas se estarán ubicando en las plazas públicas de las 34 comunidades que tiene el municipio. Para que el ciudadano acuda a votar, deberá llevar como requisito obligatorio su credencial del Instituto Nacional Electoral, el INE, con residencia en Bahía de Banderas. Con la votación se pretende que los ciudadanos definan qué tipo de obras de alto impacto quieren para su ciudad. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Tiene que ser la INE, ¿verdad? Porque tenemos que documentar que fue un ciudadano de Bahía de Banderas. Y de otra manera, pues se puede malinterpretar el que se consultó a otras personas. Con esa credencial, tú te identificas como ciudadano de Bahía de Banderas y es suficiente para poder participar.
Esta sería la segunda consulta que realiza el municipio sobre el mismo tema y cuyos resultados de la primera carecen de valor alguno. La anterior ocasión acudieron alrededor de 12.000 personas para decidir el tipo de obra que querían. Con esta encuesta se busca tener un ejercicio democrático y un diagnóstico de la ciudad, de dónde se encuentra y qué se quiere para 20 o 40 años, dijo el alcalde Jaime Cuevas Tello. Quien destacó que para ello se realizaría una intensa difusión en los distintos medios de comunicación y perifoneo. El objetivo de este ejercicio es obtener recursos federales, insistió Jaime Cuevas Tello, a quien escuchamos de nuevo.
Bueno, en esta ocasión lo estamos haciendo con esa finalidad de bajar recursos, seguir insistiendo. Bahía Banderas tiene muchísimos rezagos. Para el crecimiento que tiene Bahía Banderas, pues de repente rebasa la capacidad de cualquier administración. Y creo que en la suma de esfuerzos del gobierno del estado que está llevando a cabo nuestro gobernador, lo que estamos haciendo en el municipio, pero también lo que podamos gestionar entre el gobierno federal, pues es con la única finalidad de minimizar ese rezago tan grande que tenemos en todo el municipio. Entonces, bueno, creo que esto es algo que el mismo gobernador también está llevando a cabo. Es algo que también necesitamos seguir gestionando recursos, así como él lo hace entre el gobierno federal, pues para que obviamente se vea reflejado en beneficios a todos los nayaritas.
El alcalde Jaime Cuevas resaltó que el gobernador realiza fuertes trabajos de gestión y el municipio tiene que hacer su parte. El alcalde agregó que en esta ocasión se espera una participación mayor que la consulta anterior, que fue de 12.000 personas aproximadamente. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Regresamos contigo con el mismo tema. Se espera, con esta consulta ciudadana también, se espera una participación mayor que en el anterior ejercicio en el Plan Municipal de Desarrollo. Este ejercicio que se va a llevar a cabo el sábado tiene una diferente finalidad, con un mecanismo similar en cuanto a la consulta ciudadana para tocar nuevamente la puerta del gobierno federal con las prioridades de la gente y la presentación de los planes ejecutivos que resolverán o podrán mejorar las condiciones de la población. Así lo informó el presidente municipal Jaime Cuevas en esta conferencia de prensa de la que nos da cuenta Javier Santos. Y bueno, también déjeme comentarles que respaldan obviamente los regidores de Bahía de Banderas la realización de esta consulta ciudadana este próximo sábado y hacen el llamado a acudir a los centros de votación y que participemos como ciudadanos, en este caso los de Bahía de Banderas. Vamos a escuchar de nueva cuenta Javier Santos.
Regidores de distintas fracciones respaldaron impulsar la participación ciudadana de la consulta que se llevará el próximo sábado con el fin de gestionar mayores recursos para obras de alto impacto en Bahía de Banderas. Nilda Patricia Mijares reconoció que la lejanía pudiera ser un factor que desaliente al ciudadano para acudir a las urnas. Escuchemos a la regidora Nilda Mijares, quien destacó que se apoyará con líderes y autoridades locales para incentivar la participación ciudadana.
Se está apoyando con lo que es las autoridades locales, como son los delegados, comités de acción ciudadana, así como con la participación también de muchos líderes de las colonias, sobre todo las que son de difícil acceso, se puede decir. Es por ello que yo sí invitaría y exhortaría al doctor Jaime. A veces sería posible que, por ejemplo, en Bucería, San José, pueblos que tienen... Bucería tiene tres plazas, ustedes lo saben, Las Brisas, La Obando y también la del centro. Pero hay muchas colonias que tienen mucho rezago hacia la colonia Las Brisas, hacia Camino Viejo al Valle, que pues no irían a la plaza principal. Yo conozco mi demarcación y sería un poco difícil. Aún aunque se haga esta difusión, que pues le vamos a echar muchas ganas para difundir esto, sí, sería bueno pues que se tomara en cuenta ello, ¿verdad? Pero...
Dejaron abierta la posibilidad de que en Bucerías puedan acercar las urnas a la zona más alejada a fin de que sus habitantes puedan votar. En tanto, la regidora Juana Aide Saldaña Varela sostuvo que esta consulta se debe a las directrices indicadas por el gobierno federal. El gobierno municipal solo abona a que esta propuesta sea un éxito, añadió Aide Varela.
Le abonamos a que todo esto sea... un éxito, y si bien es cierto preguntarle a alguien su opinión y no hacer caso a su respuesta puede generar también una reacción en contra y que puede ser muy peligrosa. Es por eso que les pedimos a ustedes, los medios de comunicación, nos ayuden a difundir el objetivo real de esta encuesta, porque si bien es cierto le preguntas a la gente y después pues no le das una respuesta satisfactoria a sus demandas, es ahí donde podemos nosotros también meternos en un grave problema. Por eso yo les agradezco que sí seamos parte todos, regidores, los comités y todos los que estemos incluidos en este proyecto, para que se difunda de manera certera de lo que se trata.
Mientras, el regidor Refugio Reynoso consideró importante exhortar a la ciudadanía a que salga a sufragar el próximo sábado a través de los distintos medios de comunicación.
Es importante que emitan su comentario, su opinión, y que estos proyectos que se pretenden elaborar sean en base a lo que la gente pide, a lo que el pueblo pide, y no que sea en base a ocurrencias de una administración.
Finalmente, los ediles respaldaron la postura del alcalde Jaime Cuevas Tello para llevar a cabo esta consulta ciudadana. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, pues ahí está la invitación para participar en esta consulta ciudadana en Bahía de Banderas. De pronto nos quejamos mucho como ciudadanos y lo hacemos en redes sociales. Es momento de que usted participe de estas consultas, de que externe su opinión el próximo sábado. Le vamos a tener desde luego todos estos días información sobre esta consulta en Bahía de Banderas. Y bueno, de Bahía de Banderas concluyo con esta información de la Riviera Nayarit. El destino Nayarita promovió la belleza de sus entornos naturales y el lujo de sus resorts. También brilló en un evento de 31 Mujeres que Amamos 2019 y Riviera Nayarit llevó su lujo naturaleza a la Ciudad de México. Esto fue el 12 y el 13 de marzo, donde además de presentar las novedades del destino, tuvo oportunidad de participar en el evento anual de una revista del Grupo Expansión. Llevó su belleza, El primer día, el Tesoro del Pacífico Mexicano brilló en el evento, en este evento que le comento, que se realiza cada año y que reconoce el trabajo, tanto entrega de las mujeres de diferentes sectores de la sociedad que realizan transformaciones importantes en beneficio de la equidad. Ahí estuvieron actrices, cantantes, comunicadoras, periodistas, políticas, diseñadoras, empresarias, arquitectas, historiadoras, inversionistas, interioristas, emprendedoras, deportistas, cantantes y abogadas. Ahí se promovió a la Riviera Nayarit, que está consolidando su imagen en la Ciudad de México. Bien, felicidades, y nos vamos ahora con el Festival Internacional de Cine de Puerto Vallarta, que concluye en 2 días, ¿no? El 22. Y ayer estuvo nada más y nada menos que Diana Bracho, esta actriz muy reconocida desde adolescente. Ya le comentábamos ayer con El Castillo de la Pureza y otras películas más que va a mencionar aquí nuestro compañero Roberto Hernández, quien la entrevistó, y vamos a escuchar qué te pareció Diana Bracho. Además de que sé que la admiras, ¿no? Por su carrera cinematográfica, desde luego en teatro, en televisión. Adelante.
Sí, Susana, buenos días. Y pues, amigos de Señal Informativa, pues como lo menciona Susana, este martes, la primera actriz, Diana Bracho, fue distinguida con este premio, la Iguana de Oro, en el 19º Festival Internacional de Cine en Puerto Vallarta. En este marco, pues dictó la cátedra La Sombra del Caudillo, la película maldita del cine mexicano. Este galardón, la Iguana de Oro, la recibió por parte de la directora regional de turismo de Jalisco, Marta Susana Rodríguez Mejía. Ahí en su charla, la actriz, junto con los asistentes, platicó sobre La Sombra del Caudillo, esta película que hizo su padre, Julio Bracho, la cual está basada en sucesos que se desarrollaron después de la Revolución Mexicana, básicamente basados en lo que se llama el periodo del Maximato. Y menciona ella, pues, y recordó que a causa de estos temas tan delicados que retrataba esta película, pues, en su estreno allá en 1960, fue cancelada por orden de autoridades militares, censurada. Posteriormente, pues, fue ya finalmente estrenada en 1990, esto ya desafortunadamente 12 años después de que murió Julio Bracho. Finalmente es cuando se autoriza su exhibición. Vamos a escuchar un poco de lo que comentó Susana Bracho acerca justamente
Diana Bracho,
acerca de justamente lo que significó para su padre esta película.
Y uno de los comentarios que hacía mi padre en defensa de la película era que esta película era universal. Entonces yo creo que el gran arte es universal. El gran arte no le habla a un grupito o a un país, el gran arte le habla a todo ser humano, toca a todo ser humano. Y entonces mi papá decía, en defensa de su película, que su película no era denigrante, no denigraba el ejército.
Y bueno, también en ese sentido habló de que esta película, La Sombra del Caudillo, pues ha servido para concientizar de que nunca debe de haber censura en el arte y no se puede permitir que el arte se censure de ninguna manera, como ocurrió en su momento con La Sombra del Caudillo, y que por este motivo pues se convirtió pues en una muestra de la libertad de expresión. También habló un poco sobre pues justamente la vida de su padre posterior a la pues después de esta controversia con La Sombra del Caudillo y todos los problemas que presentó, y que a pesar de todo menciona siempre muy digno don Julio Bracho, y pues que también le dejó en ese sentido, después de La Sombra del Caudillo, grandes enseñanzas a la actriz, a Diana Bracho. Escuchamos nuevamente.
Mi padre me enseñó muchísimas cosas. Esto de la palabra no, que ha sido muy importante en mi vida y en mi trabajo. Yo sé decir que no. Cuando no respeto un trabajo que me proponen, no respeto al director, no me gusta la historia, el personaje no me gusta, yo sé decir que no. Entonces, en todo mi trabajo, desde que empecé con El Castillo de la Pureza, he dicho que no muchas veces. Y cuando he dicho que sí, me he comprometido totalmente con el trabajo mismo. Me he comprometido con personajes pues muy difíciles, con temas controvertidos y complicados, porque creía yo en los proyectos y creía en el talento de las personas con las que iba a trabajar. Entonces, todo eso se lo debo a mi padre.
Y bueno, pues sí, en esta fue a propósito esa respuesta de, pues justamente estos papeles controversiales también que en su momento, en su juventud, tuvo Diana Bracho, como lo mencionábamos en La Sombra del Caudillo, digo, perdón, en La Sombra, en Las Poquianchis, en El Castillo de la Pureza, en Actas de Marusia, en fin, todas estas películas que realizó a principios de su carrera y que pues fueron no muy fáciles de realizar en su momento. También platicó de otro de los grandes legados que le dejó su padre, fue justamente que nunca, dice, la discriminó ni la menospreció por ser mujer, siempre la alentó, dice, a estudiar, a prepararse, sobre todo a estudiar filosofía, a estudiar arte, a dedicarse a lo que ella realmente le gustaba y no simplemente, pues, ser una mujer más de casa. Ese es, pues, lo que, parte de lo que ella menciona, Diana Bracho.
Y muy feliz se vio a Diana Bracho recibiendo la Iguana de Oro. Déjeme comentarle que ella viene de una dinastía de actores y actrices. Ella es sobrina, por ejemplo, de Dolores del Río. Uh-huh. Otra es también otra de las actrices, Andrea Palma, uh-huh, viene siendo también su tía. Y su padre, pues ni más ni menos que don Julio Bracho, que justamente por esta película de la que hablaron ayer, La Sombra del Caudillo, fue premiada en el extranjero, fíjese usted, en el extranjero, pero prohibida en México en aquellos años. Así de que mucho tiempo esta película, como decían antes, quedó enlatada, hasta que, bueno, pues se da el surgimiento de esta película de nueva cuenta, porque hubo un boicot en esos tiempos en la Ciudad de México contra él, contra la carrera de él como director. Dirigió una película y, bueno, los productores dejaron de contratar al padre por esta película. A partir de entonces, don Julio, pues, dirigió, ya como que le bajaron, ¿no? O sea, los ánimos, y empezó a dirigir películas, pues, ya muy light, de poca importancia, pero siempre con buenos argumentos. Sus últimos trabajos fueron en la década de los 70, pero, sin duda, esta Sombra del Caudillo es la más reconocida, repito, premiada en el extranjero, pero prohibida en México. El asunto de las censuras en nuestro país, don Julio Bracho, bueno, pues es recordado. Comentaba, por ejemplo, algunas de sus hermanas, como Andrea Palma, quien hizo La Mujer del Puerto, Isabela Corona y algunos otros actores y actrices de aquella época que hicieron muy buen cine y que ahora todo parece indicar que de nueva cuenta en nuestro país se regresa, si no a la época del cine mexicano, a la época de oro, pero sí hay un surgimiento del cine y con estos galardones que sí vemos ahora con Iñárritu, con Cuarón, con Guillermo, el propio del Toro, que es otro tipo de cine, pero pues sin duda muy importante. Y en dos días, amigos del auditorio, concluye el Festival Internacional de Cine aquí en Puerto Vallarta. Le vamos a tener toda la información. Desde luego, antes de despedirnos, le tengo las películas, lo que se proyecta el día de hoy. Nos vamos con información. El rector general de la Universidad de Guadalajara presenta informe 2018 de la región centro-occidente. Se avanza en temas de innovación educativa, cultura de género e internacionalización. El rector general de la Universidad de Guadalajara, el doctor Miguel Ángel Navarro Navarro, presentó su informe, el programa de trabajo, como presidente del Consejo Regional del Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. Durante la sesión del Consejo Nacional de ese organismo, celebrado el pasado martes en el Centro de Innovación y Desarrollo en la Ciudad de México, fueron dados a conocer los cuatro proyectos en los que trabaja la región centro-occidente. Navarro Navarro y la secretaria técnica del Consejo Regional Centro-Occidente, la maestra Berta Yolanda Quintero Maciel, hablaron sobre las acciones que se han realizado para diseñar y establecer un modelo de responsabilidad universitaria para fortalecer la cultura de género, un observatorio de innovación educativa y un modelo sobre la internacionalización. Y bueno, también comentarles las buenas noticias de la Universidad de Guadalajara. Estudiantes académicos de la Universidad de Guadalajara tendrán acceso gratuito a un software, al CONPAC. La Casa de Estudio está formalizando la colaboración con esta empresa mexicana de paquetes informáticos. La Universidad de Guadalajara firmó un convenio de colaboración el martes 19, ayer, con la empresa Compaq, con la intención de permitir que los estudiantes, profesores, todos tengan acceso y aprendan a utilizar las soluciones contables y administrativas de esta empresa, líder nacional en su ramo. En la ceremonia protocolaria que tuvo lugar en el edificio de rectoría, el titular de la Coordinación General de Tecnologías de la Información, el doctor Luis Alberto Gutiérrez Díaz de León, afirmó que esta es la primera ocasión en que se formaliza la colaboración con esta empresa, que ha estado vinculada con la Universidad de Guadalajara desde hace 7 años. Y mediante este acuerdo, alumnos, académicos y todos los centros universitarios metropolitanos y regionales van a tener acceso a las soluciones de Compaq referentes a la contabilidad, lo que tiene que ver con los paquetes o suites relativos a los servicios bancarios, nóminas, procesos administrativos que abarcan aspectos fiscales y de facturación electrónica. Y bueno, nos vamos ahora, amigos del auditorio, como todos los miércoles, es momento de escuchar la colaboración del doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Ya lo vamos a tener en un momento más. Y comentar también que hay malas noticias. Se registró un violento robo a un cuentaviente en Puerto Vallarta y aunque fue detenido, uno de los presuntos autores del asalto, aún no ha sido recuperado el botín estimado prácticamente en $500,000. Ya le vamos a tener ese reporte para que usted que va a los bancos, que va a sacar en efectivo, tenga mucho cuidado. Ya tenemos al doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa. Adelante, doctor.
Sí, buenos días. Bueno, hoy voy a hacer un comentario de un comentario. En la pasada presentación del doctor Jorge Téllez, que hace una defensa a los recursos naturales de Puerto Vallarta, yo firmo absolutamente todo lo que él ha dicho. Creo que es un asunto que nos debe preocupar a todos. Si queremos mantener el turismo que hoy tenemos, requerimos mantener el principal atractivo que es nuestra naturaleza. No por traer más turistas que degraden el medio natural, que tengan ganancias excesivas quienes las tienen, va a ser un beneficio para la comunidad. Tenemos que encontrar mecanismos que nos resuelvan esto, que funcionen los comités o que las autoridades asuman su responsabilidad y que se acerquen a los expertos, que aquí en la universidad, por cierto, hay muchos, que podrán opinar acerca de cuáles son las mejores condiciones para mejorar esta situación. Seguramente nadie en su sano juicio estará en contra de lo que dicen, pero en las políticas públicas y en la aceptación de cambios de usos de suelo, que posiblemente cumplan con criterios establecidos en la ley, pero que en el largo plazo van a generar un efecto nocivo para el destino. Tenemos que pensar que Puerto Vallarta y toda la región depende enormemente de la circunstancia en la que vivimos, que es el medio natural. Los cambios climáticos no son inventos. Acaban de pasar lluvias raras en Arkansas, en el medio oeste norteamericano. En África vuelve a llover de una manera muy rara. Y en otros lugares suceden cosas que no deberían estar pasando en los tiempos que pasan. Tenemos que pensar realmente que el cambio climático es un problema que nosotros estamos generando. Esto seguramente tendrá que ser analizado y nosotros seguramente desde las licenciaturas y en los posgrados y en los proyectos de investigación tenemos que hacer más hincapié de este asunto. Finalmente, una nota mala. El día de ayer falleció un eminente investigador, el doctor José Goncalves Gándara, mejor conocido como C., que seguramente era el investigador más importante de Brasil, que además tenía una gran colaboración con nosotros, era profesor asociado del posgrado en Ciencias para el Desarrollo y la Estabilidad del Turismo, codirector de tesis, coescritor de artículos con nosotros, una gente muy comprometida y que además amaba a Puerto Vallarta. Es una lástima que haya perdido la lucha en contra del cáncer y que después de muchos años de sufrimiento y de lucha, pues desafortunadamente ayer su cuerpo fue vencido. Pero su inteligencia queda, valdrá la pena seguir viendo los cientos de artículos, libros, tesis dirigidas por este eminente investigador, que fue un amante del turismo, fue un amante de la sustentabilidad, fue un amante del desarrollo, y seguramente lo recordaremos siempre aquí en el posgrado y en el Centro Universitario de la Costa. Es mi colaboración del día de hoy. Muchas gracias.
Gracias, gracias, y nos unimos a la pena que embarga por tal fallecimiento. Agradecemos al doctor Carlos Gaona Ruiz de León, académico investigador del Centro Universitario de la Costa, por su colaboración. Es momento de irnos, amigos del auditorio. Desde luego lamentamos estos recursos federales que no llegarán a Puerto Vallarta, no llegarán a Seapal recursos federales, ni tampoco llegan al municipio recursos federales. Con esto nos vamos. Que tenga usted un excelente día. Agradecemos en controles técnicos a nuestro compañero Jonathan Ríos, Roberto Hernández, gracias en la producción, en redes sociales, gracias. Enrique Bonilla, gracias. Ricardo Padilla, muchas gracias. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.